Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros siempre desde nuestro lugar, desde este espacio de Caipacha, tratando de entrar en sus hogares para darles la información del mundo indígena. Y en este caso, hoy nos toca hablar con Morita Carrasco, una antropóloga muy reconocida y respetada por su trabajo de apoyo a organizaciones y comunidades indígenas de diferentes regiones del país. Y teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran detenidos varios hermanos indígenas, de los cuales los más conocidos son el mapuche Facundo Jones Wala y el wichí Agustín Santillán, conversamos con ella sobre la necesidad de contar con un enfoque intercultural que contemple los derechos de los indígenas detenidos, aunque ella se preocupa mucho sobre la suerte de los detenidos por otros delitos, aquellos delitos llamados comunes, que también deben ser respetados y tenidos en cuenta de la misma manera. Nos expresa que es necesario que estos detenidos cuenten con el necesario derecho, respeto del derecho a la diferencia cultural.
Específicamente lo que me preocupa mucho es que las personas pertenecientes a pueblos indígenas no tienen los recursos que la normativa internacional dice que deben tener los miembros de estos pueblos. Lo que más me preocupa es que son juzgados como si fueran personas de la sociedad en general sin tener en cuenta su diferencia cultural. El punto para mí es ¿por qué no se tiene en cuenta la diferencia cultural en estos casos? Se le violan los derechos, pero a la vez se viola su integridad sociocultural. Y eso es lo que más me duele. De mi experiencia he aprendido que existe una diferencia entre lo que se denominan derechos humanos, universales, individuales, derechos de las minorías y derechos de los pueblos indígenas. Al menos eso es más o menos lo que entiendo a nivel internacional. Las diferencias entre uno y otro tienen que ver, por ejemplo, con que en los derechos humanos universales, individuales y demás, lo que se propende o la que se tiende o a lo que se busca proteger es la integración de estas personas a la sociedad general. En cuanto a las minorías, lo que veo es que se le reconocen derechos específicos, por ejemplo, entre ellos el derecho a preservar y desarrollar su identidad, ¿no? De manera separada a la de la sociedad mayoritaria. Pero en el caso de los pueblos indígenas, a mí lo que más me interesa es que en estos casos se debe reforzar la identidad cultural, o sea, la diferencia debe ser consolidada, debe ser reforzada, y eso es lo que creo que se viola porque no se toman en cuenta. Es decir, a mí me ha tocado participar en algunos casos en los cuales hay un imputado indígena acusado de cometer lo que para nosotros son delitos, y me he dado cuenta a partir de mi trabajo que no son delitos para ellos, ¿no? O sea, para los miembros de estos pueblos. Y sin embargo, eso no es tenido en cuenta en los tribunales y mucho menos todavía en el procedimiento de instrucción. Y eso me preocupa.
Por otro lado, Morita nos dice que todos sabemos que el convenio 169 reconoce varios temas que son inherentes a la defensa de los pueblos indígenas en estos casos, pero que lamentablemente no son puestos en práctica, y eso es urgente y necesario.
Yo veo que Si bien el convenio 169 y mucho más la declaración de los derechos de las poblaciones indígenas tienden a reconocer que las autoridades y que los miembros de estos pueblos pueden iniciar procedimientos legales y que tienen los estados la obligación de proveerles los recursos necesarios para que puedan hablar y entenderse entre el sistema judicial y ellos mismos. Esto a partir de una cuestión muy sencilla, que es la proveer intérpretes, porque los pueblos indígenas hablan en un idioma distinto y necesitan poder comunicarse con las autoridades del sistema legal. Pero también se reconoce la posibilidad de participar en el procedimiento legal, la posibilidad de producir y controlar pruebas, o sea, la posibilidad de querellar, y estos elementos no son tenidos en cuenta. En las experiencias mías, en donde sí. ha habido indígenas y hay indígenas implicados, imputados, procesados, detenidos, todo esto no es tenido en cuenta. Entonces, una pregunta sencilla sería, por ejemplo, la siguiente. Para el juez instructor de la causa o para el juez de ejecución penal, uno podría preguntar, ¿están teniendo en cuenta lo que marca el derecho internacional respecto de la diferencia cultural? ¿Qué medidas, porque esto está dicho en el convenio 169, qué medidas alternativas a la pena privativa de la libertad usted ha puesto en práctica? Tenemos un caso muy, muy conocido en Argentina, en la provincia de Salta, de una persona del pueblo Huichí que estuvo procesado y detenido durante 7 años y medio. Si bien sabemos que nadie puede estar privado de su libertad en el procedimiento por más de 2 años. Y entonces, ¿por qué a este hombre se lo tuvo 7 años y medio?
Seguidamente nos comenta que muchas veces los especialistas no indígenas son convocados para hablar por y de los pueblos indígenas en estos tribunales y sin embargo no se toman en cuenta a los sabios mayores indígenas que tienen mucho que decir y aportar en estos casos.
Me ha tocado también intervenir en otros casos en los cuales se convoca a los antropólogos como peritos o como expertos para hablar por los indígenas. Hablar de los indígenas, pero a la vez hablar por los indígenas. Y a mí esto me preocupa, porque nosotros no somos miembros de estos pueblos. Y quienes sí son miembros de estos pueblos son las autoridades de ellos. No me refiero a las autoridades políticas, me refiero a las autoridades morales, es decir, lo que vulgarmente se llama los antiguos, las autoridades conocedoras, los sabios, autoridades tradicionales, se les dice también, en el caso de los Mbuya Guaraní, se habla de lo Opigua, y lo Opigua es el líder espiritual, que es el que contiene todo el saber cultural de control y reforzamiento de los valores, las prácticas, las creencias, que hacen que ese pueblo siga siendo un pueblo diferente al resto de la sociedad nacional. Y a mí me parece que en ese sentido un elemento que podría ser sencillo es que estas personas, estas autoridades, estos sabios, no sé, se puede llamar si querés filósofos, no sé, sean convocados por el juez de instrucción en los procesos de elaboración de hipótesis sobre una causa o sobre un caso particular. Porque quizás así se ahorraría muchísimo tiempo, dinero y muchísimo sufrimiento, no solo al imputado, sino también a las familias del imputado.
Bueno, vamos a hacer ahora un alto musical escuchando la canción Peimee Jevu, que quiere decir Devuélvanos nuestras tierras. Es un canto del pueblo Mbuya Guaraní de Misiones, de la provincia de Misiones, Argentina. ¿Sí? Ahora Morita enfatiza que las víctimas individuales no son únicamente las perjudicadas, sino que en general es todo el pueblo entero el estigmatizado.
Debe tenerse en consideración que la víctima no es un individuo, la víctima es el pueblo. Por ejemplo, en un caso que tuve intervención en la provincia de Misiones sobre la muerte de un niño. Por supuesto, digo por supuesto y me avergüenzo de decirlo, que el sistema judicial no se agravió, no investigó, no hizo absolutamente nada para conocer quién había sido el autor de la muerte de este niño. Y otra cosa que me parece que es peor es que el que quedó más dañado no fue el padre o la madre del niño, fue todo el pueblo de la provincia de Misiones. Porque si uno piensa que, por ejemplo, aparece en el diario la información y aparece construida de una manera llena de lugares comunes y de prejuicios,
seguro,
que estigmatizan al pueblo. O sea, eso después se levanta como una mirada que nosotros tenemos sobre los pueblos indígenas, como los atrasados, los pobres, los vagos, los borrachos y demás, también los victimiza porque dice ignorantes, salvajes, violentos. En realidad son víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que también el sistema judicial debiera poner un ojo en la idea de que la víctima no es un individuo, la víctima es un colectivo, ¿no? Y preservar de esa manera lo que dice el derecho internacional, que es el reforzamiento de la diferencia.
Y bueno, tal como lo decíamos al principio, la antropóloga ahora nos expresa que más allá de los detenidos por conflictos territoriales, cualquier otro hermano encarcelado o detenido por otros delitos, los llamados comunes, también deben ser necesariamente atendidos.
Y me preocupa mucho también que solamente nos ocupamos de el reconocimiento del derecho territorial o del derecho a la participación, consulta y información libre. Pero no nos ocupamos de la gente que está encerrada, que está procesada, que está detenida, porque a ellos no se les reconoce la diferencia. Yo sé, tengo conocimiento de muchos miembros de pueblos indígenas que están imputados, procesados y detenidos por causas de, como tienen otras personas, otros miembros de la sociedad mayor, como puede ser homicidio, abuso, lo que fuera,
sí,
hurto, robo, lo que quieras. A ellos también les corresponde que se les reconozca la diferencia, pero no sucede. Y nadie toma, digamos, por iniciativa estudiar sobre estos casos y hacer que el sistema, el poder judicial, el sistema jurídico reaccione frente a esta tremenda vulneración de derechos. Coincido con vos que no se puede criminalizar la defensa del territorio, pero no tiene que cegar nuestra mirada a lo que son los otros casos, porque son aquellos que en realidad profundizan la estigmatización. Porque la gente que está luchando por el territorio todavía tiene más recursos para hacer oír su voz. Por ejemplo, lo que vos decís, las manifestaciones, las protestas, pero la gente que está dentro, la gente que está privada absolutamente de todo, ni siquiera se les ha provisto de un intérprete, no se les provee de un defensor idóneo. No estoy hablando del defensor público oficial,
sí,
para todo, un idóneo, alguien que le pueda acompañar y decir, señor defensor, este hombre pertenece a un pueblo que cree cosas distintas de la, y valora de las que nosotros creemos.
Continuando con su testimonio, Morita Carrasco insiste en estudiar estos casos y que los jueces deberían consultar con las comunidades, con sus autoridades legítimas, que realmente les ayudarían en su tarea de impartir justicia.
Me parece que sería interesante relevar estas situaciones y ponerlas a consideración de gente que tiene deseos de mejorar en la aplicación de la justicia, gente que está en el sistema judicial, en el poder judicial, uh-huh. y que están abiertos a escuchar la serie de transformaciones que hay que hacer para implementar cabalmente lo que es el reconocimiento de la diferencia cultural. Por ejemplo, en Misiones ha pasado que el juez, bueno, no sabe cómo, o no sabe, o sabe que no tiene que resolver de cualquier manera en casos donde hay indígenas involucrados, uh-huh. entonces se preocupa de tener una conversación con las autoridades de esa comunidad, por ejemplo, ¿no? Y los consulta. Y eso me parece que, si bien es un gesto personal, individual de algunos, estaría buenísimo que se generalizara, ¿no? Y que no se le tuviera miedo, al contrario, que se le tuviese respeto. Y ojalá ustedes que pueden divulgar, conversar sobre estos temas con los pueblos indígenas, sí. sus representantes y algunos funcionarios nacionales, provinciales, municipales, lo que fuera, porque creo que para ellos, para los operadores jurídico, sería un alivio poder contar con el apoyo de autoridades legítimas de los pueblos indígenas en la labor que ellos tienen que llevar adelante. Sería un alivio porque se sentirían apoyados, reforzados, con un conocimiento que desconocen absolutamente, pero que les permitiría realmente hacer una mejor tarea para la justicia, ¿no?
Y finalmente nos propone algunas tareas, como por ejemplo de extensión universitaria, que sería interesante para trabajar con los detenidos indígenas en donde ellos estuvieran.
Se podría pensar en programas de extensión universitaria para que se trabajara con pueblos indígenas. O sea, nosotros sabemos que existen universidades que brindan carreras universitarias tras las rejas, ¿no es cierto? CUSNAM es una de ellas, bueno, es el centro universitario de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Por qué no pensar en algo similar para trabajar con la gente indígena que está privada de su libertad? Sería un interesante plan o programa de extensión el hacer algo, trabajar en algo con ellos y con las familias de ellos que están afuera.
Y bueno, de esta manera vamos cerrando nuestra entrega de hoy, esperando que les haya sido de interés, como nos lo fue a nosotros. La verdad, nos pareció un testimonio muy interesante, que ojalá sea debidamente tenido en cuenta. Nos estamos despidiendo, escuchando una hermosa sicuriada, Flor de Cactus, a cargo del grupo Marcasata, y así nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.